Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar sobre el 1 de mayo, pues ya que es mañana, pero vamos a hablar centrándonos sobre el relato de las mujeres asterisco y bueno, pues pues desde que fue el día 1 de mayo, ¿no? Desde que se conmemoró con este día. Pues bueno, pues a ver cuál ha sido el relato, por así decirlo, callado de las mujeres, el que no se ha escuchado tanto. Y bueno, pues para hablar un poco más sobre esto, bueno, pues ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Eli Etxeberria, la beko idazkaritza feministako kidea. Kaixo, Eli.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo.
Pues tenéis. Pues bueno, como comentaba, ¿no? Mañana se conmemora ese 1 de mayo, ese día conocido como el Día Internacional de los Trabajadores. No sé si podrías ponernos un poco en contexto primero y explicarnos dónde y cuándo nace, bueno, pues este día.
Sí. Bueno, un poco la idea del 1 de mayo, cuando se acuña como Día del Trabajo, bueno, surge de unas reivindicaciones obreras que se dan en Chicago a través de una huelga, ¿no? Que se hizo el 1 de mayo precisamente en 1886, en el que, bueno, básicamente estaban pidiendo las 8 horas laborales, ¿no? Eran 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. Se dio un poco, bueno, los alrededores de la Revolución Industrial en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay que decir que claro, que la reivindicación por esta jornada laboral de 8 horas, bueno, pues tenía mucho que ver también con la brutal explotación que estaban sufriendo los obreros y las obreras en aquel entonces. Y bueno, y hay que tener en cuenta también que pero muchos eran inmigrantes, o sea, estamos hablando, bueno, pues casi como de, pues como siempre, ¿no? La clase obrera, el sector como más vulnerable en estos sentidos, pero el más reivindicativo y el que más y el más revolucionario al final. Uh-huh. Y un poco hecho el contexto, ¿no? Lo que sucedió ahí alrededor, los asesinatos que se dieron, el montón de esquiroles que también había, es decir, siempre que hay acción hay reacción, y no, cuando hay reivindicaciones tampoco todo el mundo se une a ellas. Y también, bueno, como esto supuso, ¿no? Como entre los obreros se fueron ahí poniendo las pilas entre ellos. Y bueno, creo que ya se sabe un poco la historia que es esta, y bueno, acabó con lo que se llamaron los mártires de Chicago, y sí se consiguió las 8 horas, entre comillas. Uh-huh. Si quieres luego profundizamos en las
eso
comillas.
Eso es. Claro, eso pasó hace más de 130 años, y claro, pues desde 1886... ese contexto social, político y económico que había por aquel entonces ha cambiado. A día de hoy vivimos en otra realidad diferente. ¿Sigue siendo entonces a día de hoy uno de los mínimos esa jornada de 8 horas?
Pues mira, desgraciadamente sí. Desgraciadamente digo por varias razones y motivos. Una, porque ni siquiera, viniendo a las reivindicaciones de hoy en día y respondiendo, sí, ha cambiado mucho el mundo en estos últimos tiempos y no siempre para bien. Bueno, esta reivindicación de jornada laboral de 8 horas, que ni siquiera se ha conseguido, porque luego hablaremos, si quieres, uh-huh, unos sectores feminizados, como esto no es una realidad, y aunque legislativamente así se sujeta, luego la realidad no es así. Claro. Hay muchas horas extras y mucha explotación, pero por otro lado, esta reivindicación de 8 horas ni siquiera es suficiente ni válida para lo que estamos reivindicando hoy en día, que es poner las vidas en el centro y que los cuidados se repartan entre todas las personas. El empleo en el mercado laboral impide que los cuidados se den de manera digna, y uh-huh, eso tiene mucho que ver con las jornadas laborales.
Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. Y estas reivindicaciones y relatos, ¿no?, acerca de toda la lucha obrera dentro de estos más de 130 años, bueno, pues se ha sido contada también por una parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con el relato de esas mujeres a este disco? ¿Qué papel han tenido ellas desde hace más de 130 años? ¿Y qué papel han tenido ellas también en esa jornada mínima de 8 horas? ¿También se les ha contado a ellas en esa jornada de mínima de 8 horas?
Mira, me parece muy interesante esta pregunta que estás lanzando, porque por alguna razón, que se puede llamar patriarcado, por alguna razón de nuestro imaginario no nos entra en la cabeza que cuando estas fichas obreras o cuando se dan estas reivindicaciones y estas huelgas, no de los trabajadores, no nos entra en la cabeza que también había mujeres trabajadoras. Uh-huh. Y es muy curioso, porque mira, si nos fijamos, antes de esta fecha, con la cual se conmemora el 1 de mayo en aquel 1889, anteriormente, en 1857, ya había habido manifestaciones de mujeres trabajadoras, sobre todo del textil. En Nueva York hubo una muy famosa en la que murieron 120 mujeres. Uh-huh. Y no solo ahí, o sea, ya también cuando, o sea, si hacemos un poco de memoria, ya anteriormente había grupos feministas en el movimiento obrero, bueno, que reivindicaban derechos de las mujeres, cuando Engels estaba escribiendo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Uh-huh. Él, cuando visita las fábricas, que por cierto, era su padre, el dueño de muchas de estas fábricas textiles en las cuales estaban absolutamente explotadas mujeres, muchas de ellas irlandesas, con ninguna seguridad y salud laboral, muy importante, que hace poco que celebramos esto, el 28 de abril. Allí las mujeres en cualquier momento se cortaban las manos, los dedos, o sea, la situación era horrible, estaban, uh-huh, absolutamente explotadas, y ahí también se empezaron a movilizar. Bueno, y ya no solo a partir de ahí, luego, o sea, si nos fijamos, también hubo la famosa huelga de las camiseras en Nueva York, bueno, cuando se incendió esta fábrica de camisas, y hubo reivindicaciones alrededor. Lo que os contaba antes, en 1857, el 8 de marzo, están las manifestaciones de trabajadoras de textiles, uh-huh, en Nueva York. Nos sonará seguramente, porque luego se han hecho películas alrededor. Uh-huh. El lema que tenían, que era, déjame que te lo diga exactamente, porque ahora se me ha ido, Pabis Rosas, Pabis, uh-huh, Rosas, seguro que esto nos suena, ¿no? Y estaban protestando por sus condiciones laborales de miseria, reivindicaban también recortes de horarios y que se acabara con el trabajo infantil. En aquel entonces el trabajo infantil también era brutal. Entonces, o sea, estamos viendo que cuando en 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, ¿no?, Clara Zetkin, bueno, proclaman esto el 8 de marzo, no nos entra en la cabeza que el origen del 8 de marzo también era de las mujeres trabajadoras. Totalmente. De hecho, el 8 de marzo era el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sigue siendo. En algún momento lo de trabajadoras nos parecía que era redundante. Quiero decir que mujer y trabajadora, todas las mujeres éramos trabajadoras. Y parece, uh-huh, que esta parte se dejó de nombrar. Pero es anterior al 1 de mayo, uh-huh, el 8 de marzo, uh-huh, como reivindicación de derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Y es importante recordarlo porque a veces nos cortocircuita la cabeza, parece que cuando hablamos de la lucha obrera, las mujeres vinieron después, uh-huh, y las mujeres que no eran ricas o estaban en otro estatus social, uh-huh, es que tenían que trabajar. Uh-huh. O sea, siempre ha habido mujeres trabajadoras. Y es importante recordarlo. Entonces me ha parecido muy, muy interesante esta pregunta que has hecho y bueno, y poner un poco en memoria a estas mujeres, ¿no? Totalmente. A Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, o sea, pues es que estas mujeres socialistas estaban reivindicando permanentemente toda serie de derechos, de igualdad, uh-huh, y claro, la jornada evidentemente era una de ellas, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Se morían trabajando.
Uh-huh. Uh-huh. sobre todo ahora, ¿no?, trayéndolo al contexto de hoy. Bueno, pues este contexto está totalmente, no sé cómo decirlo, como traspasado por la pandemia que estamos viviendo ahora, y es por eso que también se han precarizado muchos más trabajos, bueno, ciertos trabajos también, para decirlo, aún más si estos han sido llevados a cabo por mujeres, y aún más si han sido llevados a cabo por mujeres racializadas o migradas. No sé qué lectura hacéis desde LAF acerca de esto.
Sí, mira, yo creo que si bien los sectores feminizados siempre han estado reivindicando sus derechos, ha sido a raíz de la pandemia que se han puesto en primera línea, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre todo desde que se empieza a hablar de ellas como sectores esenciales, sin las cuales no hubiera sido posible hacer frente a todo esto. Bueno, toda una retórica y todo un discurso que luego no se ha respondido con prácticas reales. Quiero uh-huh. decir que cuando comienza la pandemia y se empieza a hablar de sectores esenciales, que son los feminizados, que son precisamente los que están más precarizados y los privatizados, feminizados uh-huh. invisibilizados, eso parece un pareado, pero no lo es. Bueno, precisamente todos estos que ya estaban reivindicando se ponen en primera línea a través de la pandemia. Todo el mundo reconoce, se aplaude desde los balcones, desde las ventanas, a todas estas mujeres trabajadoras en primera línea, ¿no?, frente uh-huh. a estos contagios y a estas muertes por COVID, pero a la hora de la verdad, todas las reivindicaciones que se están haciendo no se consiguen. No hay más que mirar un poco al mapa del día de hoy, de cómo está, ¿no? Un montón de servicios que deberían ser públicos y están privatizados, como el servicio de ayuda a domicilio. Digo los más característicos, sí. los más igual esenciales o más vinculados a los cuidados. Uh-huh. Servicio de ayuda a domicilio, trabajadoras de residencias de tercera edad, trabajadoras de hogar, esto merece un párrafo aparte. Sí. Bueno, todas ellas no solo no han conseguido lo que estaban reivindicando, sino que siguen en unas condiciones absolutamente precarias. Uh-huh. ¿Cuándo? Y ahora está todo el mundo diciendo que la sostenibilidad de la vida y los cuidados y la vida en el uh-huh. centro es lo importante. Uh-huh. Pues no es cierto. Sí es lo importante, pero no va a ser lo que le importa o lo que quiere el sistema capitalista. El gobierno vasco gobernado por el PNV, digo PNV sobre todo, uh-huh. por el socio del PSOE, bueno, pues si nos fijamos, las residencias de mayores privatizadas, la gran mayoría de ellas, que no han hecho nada por publicitar, por cierto, pero la gran mayoría de ellas en manos privadas pertenecen a miembros del partido, a sus amigos, a sus familiares, bueno, a la gran familia, ¿no?, podríamos decir. Uh-huh. Esto no es ninguna casualidad. Entonces, bueno, un poco lo que dices, uh-huh. los sectores feminizados se han puesto en primera línea, se ha reconocido, pero no ha habido resultados. Entonces, por eso están ahora más que nunca peleando y en la calle todos los días.
Totalmente. Lo que tú decías, ¿no? Un poco, acaban siendo ellas las que hacen todos esos trabajos esenciales, y es que socialmente también se legitiman como esenciales, pero es que al mismo tiempo son las que reciben un salario más bajo y peores condiciones laborales. Y una vez más, pues queda claro, ¿no?, que somos las mujeres asterisco las que estamos moviendo y sosteniendo todo este entramado, ya sea pues desde nuestros trabajos remunerados o no remunerados.
Eso es. Es que precisamente esta diferenciación entre trabajo y empleo pues no nos favorece nada, porque parece que el empleo es a lo que se da valor, es decir, el trabajo que se presta en el mercado laboral a cambio de un sueldo, y todo lo que se hace en el ámbito privado no tiene ningún reconocimiento. Pero es que a las mujeres nos pasa esto en el ámbito público y en el ámbito privado, es decir, en los trabajos reproductivos o productivos, ¿no? Hay una división sexual del trabajo que opera para otorgar más valor a los trabajos que realizan los hombres y que se realizan en la esfera pública, y por el contrario desvalorizar, incluso obligarnos de alguna manera a través de la imposición de roles de género, ¿no?, a que hagamos gratuitamente en la esfera uh-huh. privada las mujeres todos estos trabajos no remunerados. Pero uh-huh. es que cuando damos el salto a la esfera pública se reproduce lo mismo. Nuestros trabajos tienen menos valor que los que realizan los hombres. Aunque veamos que para la sostenibilidad de la vida son muchísimo más importantes. Es mucho más importante cuidar a una persona que fabricar un neumático. Totalmente. Sin embargo, no está socialmente igualmente valorado, ni social, uh-huh. ni política, ni económicamente. Uh-huh. Y esto no es casualidad, responde a este orden capitalista pero patriarcal, que si no fuera a través de los trabajos que nosotros hacemos de manera gratis o muy precaria, no se sostendría. Alguien tiene que hacer este trabajo sucio, entre comillas, y somos nosotras. Por eso hay una, ahora lo que yo llamaría la revolución de los sectores feminizados, ¿no? Que hemos dicho, hasta aquí hemos llegado y esto no es sostenible. O sea, nosotras no vamos a estar dispuestas a sostener este sistema que encima nos mata y ataca la vida. O sea, no vamos a ser nosotras quienes lo sostengamos. No creemos en este sistema y no queremos continuar ni poniendo más energía ahí.
Totalmente. Y siguiendo un poco con esos trabajos no remunerados, esas horas no remuneradas, ¿no? Pues leía en un estudio de Oxfam que, pues no, sin más, como que las mujeres realizan más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerado y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado en el mundo. En 2018 se trabajaron en cuidados sin remunerar en el Estado español 130 millones de horas diarias. ¿Qué pasa con esas 130 millones de horas diarias que no han sido remuneradas? ¿Qué hacemos con todo ese trabajo que no es considerado trabajo?
Claro, ahí estaba la clave. Mira, nosotros desde la cuando decíamos que entendíamos que había, que, o sea, abogábamos por el reconocimiento de todos los trabajos y sobre todo los vinculados a los cuidados, nos referíamos a esto, a reconocer no solo el empleo, sino también el trabajo. O sea, entender que para que una persona, esto viene de la economía feminista y bueno, se ha repetido hasta la saciedad, pero parece que todavía hay quien no le entra muy dentro, ¿no? Para que una persona vaya al mercado laboral cada día alimentada, descansada, comida, con la ropa limpia y todo esto, hay un trabajo invisibilizado que ha posibilitado que esa persona esté dispuesta para entrar al mercado laboral, ¿no? Estos son las mujeres, ese es el trabajo que realizamos. No reconocerlo supone que se está invisibilizando y no se está dando valor a todo el trabajo que estamos realizando nosotras, pero que es imprescindible para que la vida continúe y para que la vida sea posible. No reconocer esto supone alinearse totalmente con los planteamientos del capitalismo y del heteropatriarcado. Sí, es decir, pensar que el trabajo, o sea, que el empleo, no, la gente va a trabajar porque sí, porque tienen tiempo para cuidar y no. Y hay un tiempo que está dedicado al trabajo que lo hacemos las mujeres porque las jornadas laborales en el sistema capitalista no permiten que esto se dé. Esto hace que las mujeres trabajemos en jornadas reducidas o trabajemos de manera gratuita en nuestras casas, cuidando a las personas mayores, menores y dependientes. Y no tenerlo en cuenta significa obviar que más de la mitad de la población está haciendo un trabajo que es imprescindible para que la vida sea posible. Creo que a estas alturas de la vida no podemos ir cerrando los ojos ni mirando hacia otro lado, ¿no? Y bueno, desde luego en LAB lo tenemos bastante claro. Cuando hablamos de reconocimiento de todos los trabajos hablamos de esto. Y también hablamos de que es necesario, por ejemplo, pues poner solución a esto, una reorganización social de todos los trabajos de cuidados. Y nosotros apuntamos un poco, ¿no?, retomando también la idea que viene del movimiento feminista de Euskal Herria, y no solo de Euskal Herria, que sería, ir gestando, ir creando un sistema vasco público comunitario de atención a los cuidados. Esto resolvería mucho, no todo, pero resolvería mucho lo que está sucediendo ahora, porque sería acabar con el negocio de los cuidados. Hoy en día los cuidados son un negocio que a través de la explotación de las mujeres y dentro de las mujeres, unas más que otras, sobre todo las migradas y las racializadas, o sea, están haciendo que la población pueda ser cuidada. Pero si esto se hiciera de otra manera, de manera digna, condiciones laborales y sueldos como debieran, el sistema no se sostiene. Pero es que igual este sistema no se puede sostener, porque el capitalismo se basa en la explotación. Y si entendemos que no hay que explotar a nadie, igual no es el capitalismo el sistema por el que tenemos que, o sea, igual es el sistema que tenemos que derrocar y ir a por otro, ¿no? Así pensamos por lo menos en LAB, para resolver todo este tema de los cuidados, que hoy por hoy está sin resolver.
Totalmente. Un sistema que igual no se puede sostener, o es que igual tampoco queremos sostenerlo.
Efectivamente, no queremos eso, no, de hecho lo tenemos
de
claro.
De hecho, no queremos. Que quede claro.
No queremos, pero nos vemos con muchas dificultades para poder acabar con él.
Claro.
O sea, precisamente porque por un lado tenemos que estar defendiendo los empleos y reivindicando jornadas completas para que no haya precariedad, pero por otro lado, de esas mismas jornadas tan amplias, esta defensa del empleo, bueno, pues hace que los cuidados no sean posibles. Entonces, si pensamos que es necesario ir trazando medidas de transición hacia ese otro sistema, ¿no? Una transición que nosotras decimos que tiene que ser ecosocialista, feminista, donde se vayan dando una serie de puntos en los que, bueno, el empleo no será la centralidad, pero sí todo el mundo tenga vida, o sea, unas condiciones de vida y laborales dignas, donde los cuidados se repartan, todo esto se vaya haciendo poco a poco, o sea, que no haya explotación de unas personas sobre otras. Eso en el capitalismo no es posible, porque el capitalismo, por definición, se basa en la explotación y en la acumulación y en una obtención de beneficio. Pero claro, si en vez de obtener beneficio para acumularlo y para que se quede en pocas manos, lo que se hace es repartirlo, pues estamos hablando de otro sistema. Y como sí creemos en eso, sí que estamos haciendo un poco propuestas de transición hacia ese otro modelo, ¿no? Hacia esa otra alternativa, digamos, que tenga en cuenta, por supuesto, la lucha de las mujeres y todo lo que reivindicamos, que creo que estamos marcando la clave, ¿no? Y un poco por dónde pueden ir las cosas.
Eli, pues si te parece bien, me gustaría seguir un poco con que estábamos hablando del trabajo de los cuidados, pero también me gustaría hablar de las trabajadoras del hogar, del trabajo del hogar, quienes lo llevan a cabo también, ¿no? O sea, un sector de personas muy específico, ¿no? Siempre es como mujeres racializadas e inmigradas, y es que ahora con el tema de la pandemia también está siendo como un poco, bueno, pues locura lo del trabajo, lo de las trabajadoras del hogar, y bueno, pues sin más, como que estos son datos del Estado español, que luego también me gustaría pues hablar más sobre lo que sucede en Euskal Herria, que seguro que son datos que se asemejan bastante, pero en el Estado español hay unas 630.000 trabajadoras del hogar, de las cuales la mayoría no tienen contrato o solo tienen una parte, o sea, en parte de su jornada laboral.
Sí, sí. Bueno, yo creo que para hablar de trabajo de hogar es importante contextualizarlo. Entonces, antes ya hemos nombrado, ¿no?
Sí.
Si hay un problema que no está resuelto con el tema de los cuidados, si además hay un negocio detrás y si además hay una falta de voluntad política de resolver esto y de hacerlo de manera digna y de manera corresponsable entre todo el mundo, pues resulta que como las personas necesitamos ser cuidadas a lo largo de nuestra vida en distintos momentos y por diferentes razones, pues si esto no se hace de una manera organizada y regulada, pues cada familia, cada persona o quien necesita que se le cuide lo va a hacer como mejor pueda, como mejor o peor pueda, ¿no? Pero va a ser el sálvese quien pueda. Entonces, sálvese quien pueda, aparece el trabajo de hogar. El trabajo de hogar absolutamente desregularizado en el mercado laboral y además con condiciones diferenciadas del resto de trabajadores, que ya es bastante significativo esto. El trabajo de hogar viene a cubrir y a parchear un poco lo que el sistema no ha querido hacer, pues porque no ha querido invertir ahí, ha preferido seguir explotando a las mujeres. Esto significa que hay un montón de mujeres que están cuidando o sin contratos o con unos contratos que tampoco reconocen todas las horas, sin derecho a paro. Y con una serie de características diferentes del resto de trabajadores, que bueno, que en el caso de las internas, por ejemplo, es que roza la esclavitud, ¿no?
Sí,
estas mujeres
totalmente
están trabajando como 24 horas, apenas sin descanso, se mezcla el domicilio, su domicilio con el lugar de trabajo, no hay, en cuanto a seguridad y riesgos laborales, no hay ninguna, no se está de alguna manera investigando qué está pasando ahí, cosa que se ha denunciado muchísimo desde las asociaciones de trabajadoras de hogar. Entonces, bueno, no es ninguna casualidad que esto se esté dando. Y esto, bueno, pues está sucediendo hoy en día. La mayoría, claro, es el trabajo que no quiere hacer nadie, porque es el que peores condiciones tiene y el que peor pagado está. ¿Quién lo hace? Pues las mujeres. ¿Y qué mujeres? Las que en peor condiciones están en nuestra sociedad, o en lo más bajo del estatus, ¿no? O sea, estatus social, quiero decir. Mujeres racializadas, mujeres migradas, muchas mujeres sin papeles encima, ¿no? Con lo que esto supone de no poder reivindicar porque tienes la ley de extranjería, como la espada de Damocles sobre ti, que para rato de repente puedes reivindicar todo este tipo de explotaciones o denunciarlas. Pues bueno, todo esto es una pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, no, nosotros en el sindicato estábamos un poco trabajando con algunas de ellas, trabajadoras de hogar, quiero decir, bueno, a ver si conseguíamos un convenio laboral, porque por ahí no hay convenio laboral. Entonces, hay muchas trabajadoras sin convenio laboral hoy en día, no solo trabajadoras de hogar, pero bueno, las trabajadoras de hogar son las que más desregularizada tienen su situación y las que en peores condiciones están trabajando. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Porque a la hora de la negociación colectiva, de tener un convenio o no tener un convenio, bueno, pues cuentas con más herramientas o con menos, o estás más vendida o menos a la hora de negociar una serie de cosas, o tienes más respaldo o menos. Pues las trabajadoras de hogar han sido las grandes olvidadas, también por parte de los sindicatos. Ahí tenemos que hacernos una autocrítica importante, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un poco, ¿sabes?, como si no fueran trabajadoras de primera. Entonces, bueno, esto, pues bueno, en los últimos tiempos ha ido cambiando, gracias también a que ellas se han organizado, se han asociado, han alzado la voz y han dicho alto y claro que esta situación era insostenible y que quien no se uniera a su pelea de alguna manera pues la estaba perpetuando. Y lo han dicho muy bien y bueno, creo que ahí hemos cogido el guante, ¿no?, desde los sindicatos y otros sectores y hemos empezado a tener en cuenta que es verdad, que es que esto así no puede ser. No sé si te he contestado con esto lo que me estabas preguntando.
Sí, sí.
Vale.
Te quería decir, Eli, que ya nos queda muy poquito tiempo, no sé si, o sea, que con, sobre este tema podríamos estar sinceramente horas y horas hablando de todos los entramados que hay, pero lo que decía, ¿no? Nos queda poquito tiempo y no sé si te gustaría comentar alguna cosita más que igual veas necesaria comentar o yo que sé, alguna cuestión que se haya quedado en el aire o...
Sí, bueno, yo creo que igual lo principal, ¿no?, centrándonos en cómo está el mercado laboral y todos los trabajos que se realizan fuera de él, que hay un continuum con el tema de los cuidados, yo creo que sí que estamos en el momento propicio y adecuado para revertir y para darle una vuelta a todo esto. Y tiene mucho que ver con las últimas reivindicaciones que estábamos sacando a la calle, que era con el tema de... bueno, de los servicios públicos, ¿no?, de reforzar, de invertir, de publicitar todo lo que se había privatizado que tiene que ver con los cuidados y de ir reconociendo y dignificando todos estos trabajos vinculados, porque no podemos seguir manteniendo un mercado laboral con semejante segregación entre sectores masculinizados y feminizados, donde unos trabajos valen más que otros. Y a la vez, bueno, también estamos viendo, ¿no?, las peleas que hay últimamente con los cierres de fábricas, con todo el desmantelamiento de la industria en diferentes vertientes y con todas las peleas que están en la calle. Yo creo que tenemos que ir todas a una, pero integrando estos nuevos elementos, ¿no?, de los cuidados, la sostenibilidad de la vida en el centro y ver cómo hacemos para plantear un futuro en el que toda vida pueda ser vivida de manera digna, sin que se esté explotando a nadie. Y esto pasa por repensar lo que ya decíamos, las jornadas laborales, defensa del empleo, pero ¿qué empleo? ¿Es necesario trabajar tantas horas y todo el mundo y siempre, pero para fabricar qué? ¿Y los cuidados qué pasa? ¿Vamos a seguir delegando los cuidados en cierto tipo de mujeres explotándolas o vamos a hacernos cargo todo el mundo de la cuota de cuidado que nos corresponde? Un poco ahí están las claves. Y yo creo que por ahí hay que tirar un poco, ¿no?
Pues Eli, mil es que por estar hoy con nosotros y por traernos todas estas reflexiones tan interesantes y tan necesarias. Y nada, pues si te parece bien, dejamos aquí esta entrevista y nos escuchamos en otro momento.
Perfecto, mil es que estoy ahí.
Bye, besar cada bat.
Bye, besar cada bat. Agur.